Aquí comienza Conversacines, tu programa de cine desde 2009, ahora en formato de podcast, hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 130 de Conversacines. Les habla con todo el cariño del mundo Chus de León. Esta semana hablaremos de cine dentro del cine con ambientación a teatro. Hablaremos del dolor interior de sentirse persona dentro de la profesión de actriz. Hablaremos de amor, de búsqueda interior, de estar anulados, de dolor, de hacer cine valiente fuera del distrito comercial y de todo lo que ustedes quieran. Nuestro correo es conversacines@hotmail.com, nuestro Twitter es @conversacines y nuestro Telegram es t.me/conversacines. Comienza aquí una nueva sesión de Conversacines. Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Conversacines, el programa que hacemos desde casa en esta nueva etapa, en formato de podcast, pero que lo hacemos con el mismo cariño que lo hacíamos antiguamente en la radio. Esta semana empezamos un nuevo mes, empezamos el mes de marzo. Recuerden que cada 15 días tenemos una película en Conversacines, ahora hacemos dos películas al mes. La primera película del mes es elección libre de cualquiera de los invitados de Conversacines. Y la segunda es una peli que es de la cual se haya escrito un libro, haya sido la peli versionando un libro o al revés, ¿no? O un libro que hable de una peli o lo que sea, no sé. Relacionamos siempre lectura con cine en la última quincena del mes. Hoy vamos a hablar de una película elegida por nuestro invitado de hoy, que es don David Rodríguez Losada. Ahora nos presentaremos, que es Opening Night de John Cassavetes. Aquí vamos a hacer la primera pregunta del programa, si es Cassavetes o Cassavetes, porque a mí me gusta más la segunda versión porque es un poco más de esta gente de... ¿Cómo se llamaba esta gente que hacía el programa?
¿Qué grande es el cine?
No.
¿Los Chanantes?
Los Chanantes, sí. Cassavetes suena muy chanante. Bueno, pues vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy. En primer lugar tenemos a Gorka Fernández Mínguez. ¿Cómo estás, Gorka?
Muy bien. Aquí andamos. Hoy vengo a improvisar, ¿eh?
Muy bien, como tiene que ser, que últimamente veníamos con muchos guiones y muchos papeles. Nuestro querido Gorka, que es un gran fan del Clubhouse, que está enganchado últimamente. Y tenemos a nuestro querido César Bardés Cuellar, crítico de cine, escritor de cuatro libros, La imagen, el alma, El ojo privado, El sueño americano y Compás de ceniza. Y bueno, pues Gorka siempre con su blog, losojosdellobo.blogspot.com, y su fantástico Twitter, que ahora le pegaremos el atraco que hacemos cada 15 días para que nos cuente alguna de las anécdotas que están triunfando en su Twitter. ¿Cómo estás, César?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y voy a darle el paso a Gorka para que presente al invitado de hoy, que viene de su mano, que es don David Rodríguez Losada. Gorka, te doy paso para que presentes a David.
Pues David, al igual que el de Miguel Ángel, ha sido esculpido por la curiosidad. Resultado, una persona auténtica. Es un renacentista del siglo XXI, toca el violín, pinta aunque lo hace para él, escribe y publica novelas como Tu rostro por partes, publicada por Ediciones Carena, escribe y dirige cine, cultiva su cuerpo en el gimnasio. Un hombre renacentista. Estudió periodismo en la Universidad del País Vasco, aunque fieles compañeros aseguran que se pasaba más tiempo en la biblioteca que en el aula. Cuando otros preferían la cafetería, él se centraba en el cine. Ya en el instituto cogía la cámara para hacer algunos cortos. Se estrena el largometraje con La noche del ratón en 2012, que llega al Festival de Santa Bárbara de California. En 2018, su segunda película, Lady Off, es presentada en el Festival de San Sebastián, festival que conoce desde que tiene sentido crítico de cine. Ha realizado algún proyecto para la televisión pública vasca y hay que decir que David es irundarra, guipuzcoano. Famosa es Guipúzcoa por sus sidrerías con sus chuletones, chuletones que David no probará ya que desde hace poco es vegetariano. Apasionado de Fisher, Scorsese, Cortázar, Raymond Carver y, como no, Cassavetes o Cassavetes, le damos la bienvenida a Conversacines.
Bueno, pues bienvenido, David. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros y de compartir estos largos minutos que tenemos por delante para hablar de, yo le voy a llamar Cassavetes.
Bueno, yo le juro a los oyentes de Conversaciones que no tenemos ningún tipo de acuerdo con el gobierno vasco para que nos mande invitados ni nada de esto, ¿eh? Porque Gorka todas las semanas nos trae a alguien de su terruño.
Esa nostalgia que tiene Gorka ahí.
Ya ha dicho que traje a dos guipuzcoanos, que la próxima traigo un Alavés y que no ha traído a los buenos, a los vizcaínos, que los estoy dejando para...
Que los estés guardando.
Bueno, pues bienvenido, David. Yo en Conversaciones siempre solemos hacer una pregunta, que es a la persona que ha elegido la película, que en este caso ha sido tú. Bueno, pues ¿por qué Opening Night y por qué Cassavetes, no?
Pregunta muy complicada, porque yo creo que no hay una persona, bueno, alguna habrá, pero no hay una persona en el mundo que si le preguntas hoy, le preguntas mañana cuál es su película preferida, o sus 10 películas preferidas, o sus 50 películas preferidas, que te responda lo mismo de un día al siguiente, seguramente. Y si responde lo mismo, mal asunto, yo creo. Opening Night, lo que sí tengo claro es que Cassavetes es uno de los directores que más me interesan, o incluso te diría que me fascinan, porque me parece que es un director que todo lo que ha hecho respira, lo primero y lo más importante, respira pasión, respira entrega. Es decir, tú cuando ves una película de Cassavetes notas que está echando el resto en esa película, como un kamikaze, como si cuando da claqueta para la última toma que rueda el último día de rodaje, al día siguiente va a morir, y él ha echado toda su energía en esa película, y creo que se respira en sus películas eso. Hay verdad. Como una, esto es un concepto extraño, ¿no? Cuando se dice una película, es que esta película tiene verdad. No sé cómo se puede medir eso, y yo creo que en realidad está más en los ojos del que ve que otra cosa. Pero a mí el cine de Cassavetes me transmite verdad. Y Opening Night me parece una de las películas más redondas de su filmografía, y sobre todo me parece una de las colaboraciones más hermosas que tiene con Gina Rowlands, que era su esposa y con la que rodó bastantes de sus películas y a la que le escribió personajes fantásticos. Este me parece el más redondo, el más hermoso, y que además tiene unas lecturas muy bonitas sobre juegos de realidad y de ficción y de espejo, por así decirlo. Y me parece una película muy disfrutable también desde el punto de vista, para los que estamos metidos en el mundo del cine, sobre la cuestión de la metaficción, por así decirlo, ¿no? De estar dentro, en este caso en bambalinas, porque es una película sobre el teatro
pero dentro del cine, ¿no?
Pero al fin y al cabo sobre contar historias, ¿no? Uh-huh. Me parece que por ese lado también es una película muy muy hermosa. Y yo creo que el otro punto, para tampoco extenderme demasiado con la primera pregunta, yo creo que el otro punto es que yo creo que es una película que a mí inconscientemente, o a veces conscientemente, pero sí que entiendo que es una película que me influye a la hora de cómo abordar yo algunas cosas que he rodado o incluso la forma de trabajar. Ya no solo Opening Night, sino un poco el estilo Cassavetes, ¿no? Uh-huh. No solo a mí, yo creo que Cassavetes es un tío que ha influido a generaciones, lógicamente, ¿no? Y de hecho, en los Spirit Awards en Estados Unidos, que es un premio que se da al cine independiente, hay un premio que es el premio John Cassavetes. Uh-huh. De alguna manera ha trascendido como el padre del cine independiente, o el primero que cogió una cámara y se fue a rodar con dos duros, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que para todos los que hemos empezado un poco de esa manera, casi lo tenemos como esa especie de segundo padre que está ahí, que es una referencia muy hermosa, pero sobre todo en el sentido de lo primero que decía, ¿no? En el sentido pasional, el sentido de voy a echar el resto y todo lo que soy tiene que estar ahí. En ese montaje final, ¿no? O sea que es una lección un poco visceral, por así decirlo.
Bueno, pues yo te agradezco que abras la puerta de John Cassavetes a Conversacine, que es la primera vez que vamos a tratar una película suya. Y como siempre hacemos en Conversacine, pues también me gustaría preguntarle a César, que es un poco la persona acreditada aquí entre los que hacemos este programa, bueno, pues que nos dé un poco su visión de John Cassavetes y de lo que es el cine de John Cassavetes, ¿no, César?
Bueno, creo que lo correcto es decir Cassavetes, porque él es de origen griego, y entonces es un apellido griego, ¿no? Pensemos en las alineaciones de la selección griega, ¿no? Y más o menos nos dará Cassavetes.
O sea, que la hora chanante tenía razón.
Sí, más o menos. Aunque yo siempre he dicho Cassavetes, ¿eh? Porque por aquello de la americanización de haber visto demasiado cine. El caso es que Cassavetes es un cineasta, desde luego, único, ¿no? Porque yo creo que, de alguna manera, es un hombre que ha prescindido siempre de la acción para filmar la reacción, ¿no? Es un cineasta de reacciones. Él lo que le interesa es la emoción a partir de una situación concreta, ¿no? Uh-huh. Y eso lo extiende de una forma muy coherente a prácticamente todas sus películas, salvo quizá ese intento que hizo con Stanley Kramer, que fue Ángeles sin Paraíso, que aún así es una excelente película. Y desde luego con Opening Night quizá llegamos a su trabajo más pulido, su cima como creador, ¿no? Cassavetes es la obra de Cassavetes no es gratificante, ¿no? No creo que sea cómoda para el espectador, ¿no? Porque explota de alguna manera frente a los espectadores risas histéricas, gritos nerviosos, discusiones violentas, depresiones, pero su enorme virtud es que no pretende levantar escándalo con lo que nos muestra, ¿no? No quiere violentar a nadie, solamente quiere transgredir las apariencias, ¿no? Y eso creo que es una enorme virtud en un cineasta que resulta incómodo, resulta farragoso, bastante irritante, bastante compulsivo, ¿no? Por eso no es para todos los públicos. Quizá no todo el mundo puede entender a Cassavetes como un cineasta clásico, ¿no? Porque él se aleja bastante, además, del clasicismo, ¿no? Pero, desde luego, es un hombre que captura, que persigue incansablemente capturar las emociones. Y eso me parece que es su mayor virtud.
Vale. Si os parece, voy a hacer una pequeña pausa antes de abrir el melón, porque todas las semanas le preguntamos a César por la anécdota de éxito de la semana en su blog, y no quiero perder la oportunidad de empezar con un poquito de anécdota, y luego nos metemos de cabeza en este mundo casebetiano para abordar un poco Opening Night. César, ¿qué tal esta semana con las anécdotas?
Pues hay de todo, ¿no? Esto es una locura, es una vorágine que me está vampirizando, porque todo el mundo me pide anécdotas como si me las sacara yo de la manga y así las tengo que buscar, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, la de hoy es que a Alfred Hitchcock, en una entrevista, pues le preguntaron por testigo de cargo, y entonces él de alguna manera pues dijo: mira, estoy harto de que me pregunten por testigo de cargo cuando no es una película mía, ¿no? Es una película de Billy Wilder. Y todo el mundo cree que es mía, pero es que yo no la hice. Es una película fantástica, pero estoy harto de que me pregunten por ella. Es una forma de decir que estoy hasta los cojones que me estéis hablando de ella, ¿no? Y entonces, tiempo después, se lo preguntaron a Billy Wilder, ¿qué le parece, lo que opina Hitchcock? Y dice, entonces dijo, yo entiendo perfectamente lo que siente Hitch, porque yo toda mi vida se me ha acercado mucho la gente a preguntarme sobre el proceso Paradín, que creen que es mía, pero no es mía, es de Hitchcock. Y es una película estupenda también.
qué crack es Billy Wilder, ¿eh? Yo recomiendo, hay un documental fantástico de Billy Wilder que yo adoro, que tiene un fragmento que me parece de lo más bonito que yo he visto, que es Billy Wilder. Yo no sé si la gente sabía, ahora me van a criticar los oyentes del programa porque voy a pegar un off topic total de lo que vamos a hablar hoy. Pero Billy Wilder, no sé si sabéis que era amante del arte moderno y coleccionaba arte moderno. Y tenía
horas en el baño.
Bueno, fue tal la cantidad de material que compró que efectivamente no le cabían las obras en su casa, tenía cuadros de Picasso en el baño, como los gerentes de urbanismo de Marbella, ¿no?
Eso.
Y compró unos grandes almacenes para llenarlo con sus obras de arte, ¿no? Y con sus sillas, sus mobiliarios. Y hay un documental que sale Billy Wilder en este centro comercial contando los mobiliarios, las sillas Tonet que tenía, sentándose en los muebles, y es una gozada, es una maravilla que se lo recomiendo a todo el mundo que lo busque. En una noche temática de Televisión Española lo pusieron y es una delicia. En fin, pues volvemos un poquito al motivo del programa de hoy. Opening Night, ya han hablado un poquito, han hecho una pequeña introducción, David y César, de lo que es John Cassavetes, para cineastas avezados, para gente con la mirada educada. Yo creo que Gorka y yo vamos a hacer un poquito hoy la otra visión, las personas que han descubierto por primera vez el cine de John Cassavetes, que yo creo que es una cosa muy buena que tiene este programa, que siempre respetamos mucho la mirada inocente, la mirada inicial, ¿no? Cuando nos acercamos por primera vez a algo. Entonces me gustaría preguntarte a Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este descubrimiento del cine de Cassavetes?
Pues ha sido curioso, porque, bueno, yo sabéis que, bueno, el tema, yo la he visto en Filmin y la he visto en casa del tío de Elena. Y estaba justo la abuela también, que se ha pegado una siesta, que tenía una siesta elegante, la abuela. Y es curioso, porque la abuela al final dijo, esta película no tiene música. Digo, es verdad, esta película no tiene música. Y fue curiosa, porque yo de vez en cuando a Paco, que es el tío de Elena, que tiene dificultad motriz, porque no se puede mover, porque anda con muletas y con silla de ruedas y demás, no se puede escapar. Uh-huh. Digo, Paco, si quieres la dejamos y tal. No, vamos a verla. Este otro tipo de cine que no ves nunca y hay que ver. Y al final acabamos viéndola. Bien, yo creo que es una película que si trabaja las emociones, también evoca emociones en ti. Al principio una emoción de no entender muy bien por dónde va todo esto, no estar acostumbrado a ver este tipo de cine, pero luego lo vas como masticando, ¿no? Y al final de las 2 horas y 20 que son, porque son 2 horas y 20, uh-huh, pues llegas a tener una buena sensación de haber visto algo diferente, bueno, no me gusta mucho esta expresión, pero bueno, haber salido de tu zona de confort y haber visto cine.
A mí me parece una buena expresión, porque yo creo que es un cine que tienes que educar la mirada, y a base de ver cine y empezar a temperar un poco la vista, aprecias, ¿no? Este tipo de cine. Claro, es que yo la primera vez que la veía no recordaba, yo pensaba que no había visto nada de Cassavetes, y luego revisando la filmografía resulta que sí que había visto algo. Pero como digo, yo creo que es una película que, como bien dijo antes David, pues es capaz de lo absolutamente comercial y de lo de hacia dónde tiene la mayoría de la gente la mirada educada, ¿no? Hacia dónde tenemos nuestro confort visual de entender lo que es el cine, ¿no? Y está claro que este señor es un outsider total, ¿no? La forma de contar que tiene. Ahora hablaremos, porque a mí la película, como bueno, pues me ha interesado mucho lo que es su planificación de escena, porque yo, bueno, como buen estudiante de arquitectura me fijo mucho en esas cosas. César lo sabe, que a mí la dirección artística es una cosa que me gusta mucho en el cine, y me ha sorprendido por una cosa que ha comentado César antes, ¿no? Que busca mucho la reacción y tiene en cuenta, normalmente cuando un cineasta filma lo hace pensando solo en una dirección de campo. Y me ha resultado muy curioso que Cassavetes busca varias direcciones de campo, no solo la típica, ¿no?, del espectador hacia la escena, sino en esta película muchas veces, bueno, pues eres espectador, pero también eres escena, y también eres decorado, y también eres bambalina, y también eres sótano, y también eres habitación, y eres armario, y eres y te va moviendo un poco los espacios perceptivos de... En esta película está muy, 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 muy trabajado, y me parece súper interesante desde ese punto de vista. Luego yo también me ha sorprendido mucho, yo para mi gusto la peli es un poco larga, creo que para lo que cuenta lo podría hacer en menos, pero claro, como bien decía David antes, estás ante un tío que me parece una película muy valiente. Creo que no todo el mundo tiene las narices de filmarse una película como esta, con una temática tan árida, tan dura, tan difícil de abordar como es, bueno, hablaremos, ¿no? Como es la, el papel de Gina Rowlands y lo que supone para una mujer que está con ese conflicto interior, con esa, con ese mundo que toca la película y que me parece bestial, que a mí me da hasta palo hablar de eso porque, porque no, no me considero preparado para poder hablar de eso, ¿no? Pero me parece una película valientísima.
Chus, sí, ¿de, sí. ¿De qué año es? Del 77, ¿no?
77, sí.
Decimos algunas películas del venga, 77.
Yo me he hecho,
hecho mi lista. Tenéis que explicar el porqué del cubo del, del Kentucky Fried Chicken.
Mira, pues el año 77 a mí me parece un año fantástico de cine, donde tenemos cine como, como el que estamos viendo hoy, ¿no? De un cine más experimental, más, bueno, pues no sé si incluso César también nos orientará por ahí, ¿no? De cineastas que también, yo no sé si Cassavetes tocó el mundo de la televisión, pero me parece que tiene mucho también de eso. Un cine independiente, ¿no? Un cine valiente, pero también tenemos películas comerciales como La Guerra de las Galaxias, episodio 4 de George Lucas, que bueno, es comercial porque el tiempo ha dicho que es comercial, pero en el momento en que George Lucas filmó La Guerra de las Galaxias, era una película independiente, valiente, donde los actores no sabían ni lo que estaban filmando. De hecho, hay anécdotas muy divertidas que se pensaban que estaban filmando algo en plan Flash Gordon o algo así. Tenemos una película que es una maravilla como Annie Hall, de Woody Allen, yo creo que de las top de su filmografía. Tenemos películas un poco más humildes, locales, como Una jornada particular de Héctor Escola. Tenemos películas rotundas y maravillosas como La cruz de hierro de Sam Peckinpah. Tenemos maravillas como Encuentros en la tercera fase de Spielberg, una película que a mí me encanta. Tenemos películas como Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel, o películas también de corte bastante independiente, pero ya con un toque más, como es El amigo americano de Wim Wenders, que a mí me parece una película fantástica, un peliculón con todas las de la ley. Una película que a mí me gusta mucho, que es Los duelistas, de Ridley Scott. O tenemos, por ejemplo, Un puente lejano, de Richard Attenborough. O también tenemos cosas raras, como Cabeza borradora, de David Lynch. Entonces, fijaros qué año más ecléctico, ¿no? El año 77. Yo he cogido estas 10, pero si te pones a mirar, pues hay muchas más, ¿no? Pero me parece un año estupendo, donde hay mucho cine de muchos estilos, de mucho tipo, y para todo tipo de gustos, ¿no? En fin, pues le quiero pasar el testigo a David o a César un poco de lo que estaba uh-huh. diciendo, ¿no? Que no sé si la película consideráis que, bueno, por supuesto habré dicho una barbaridad, ¿no? Eso de que la película para mi gusto es un poquito larga, ¿cómo lo veis?
No tanto. A mí personalmente como espectador no me lo parece porque entro mucho en la peli, pero hay que entender que a lo largo de toda su filmografía, Cassavetes es un tío súper excesivo. Súper excesivo. Vive en el melodrama, porque es así. Quiero decir, incluso Una mujer bajo la influencia, que es una película encerrada en el piso con una ama de casa alcohólica, con una mujer de 40 años, una película que se tuvo que financiar él porque los estudios le decían a nadie le interesa una mujer de 40 años. Con muy pocos personajes, da igual dónde esté y cómo esté, Cassavetes vive en el melodrama, solo que no es el melodrama que Hollywood nos ha ido vendiendo a lo largo de las décadas, ¿no? Con esa dirección artística, ese diseño producción fastuoso, etcétera. Es otro tipo de melodrama, ¿no? Más pegado a las emociones, a lo que es el propio Cassavetes, ¿no? Que Cassavetes era un poco un grano en el culo para todo el mundo. Uh-huh. Es un tipo absolutamente mediterráneo, que empezó como actor y que tenía mucho talento, pero que no le querían porque no le aguantaban. O sea, porque es un tío que todo lo discutía, todo le parecía mal, todo se podía hacer otra vez porque se podía hacer mejor. Y como director, cuando intentó ver si podía entrar en el sistema, le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Y esto lo tiene él con su propio cine, él con sus propios guiones, con sus propios actores, con su equipo. Entonces, este carácter suyo lo tiene su cine también. Es un cine muy excesivo. Coincido con César en que no por provocar, no es un provocador, sino que vive a flor de piel, y creo que vive con las emociones nunca hacia adentro, sino siempre hacia afuera. Esto puede ser muy peligroso, y hay mucho cine que tiende a eso, sin el talento de Cassavetes y sin la justificación que Cassavetes a veces sí le encuentra, y puede ser muy casino, realmente.
Yo te iba a decir...
Javier Dolan, en Niño Genio reciente, que tiene alguna película fantástica, pero realmente tiende también al exceso y a todo fuera, y al grito y al melodrama, y a veces es realmente agotador. Te he cortado.
No, perdona, al revés, he intervenido yo del tirón. Que yo te iba a decir que para lo excesivo que es, yo te diría que es hasta contenido, ¿eh? Porque hay muchos cineastas que tendería a subrayar, a ser totalmente excesivo. Yo creo que hay miradas y momentos contenidos de desgarro interior. Ahora hablaremos de Gina Rowland, pero la interpretación que hace...
Es lo que también decía César, ¿no? La película más pulida de Cassavetes y más trabajada. Y tiene una cosa que no tiene en ninguna otra película de Cassavetes, que es este juego simbólico. Cómo juegan, ¿no? Con esta segunda mujer que se llama más joven, ¿no? Exactamente igual que se llama la obra que representan dentro de la película, ¿no? La segunda mejor. Este juego un poco simbólico Cassavetes nunca lo había tenido. Siempre era un cine más literal en ese sentido. Y Faces o Una mujer bajo la influencia o Maridos, por ejemplo, son películas mucho más hacia afuera y más, muchísimo más excesivas y sobre todo más descontroladas. Es un tío que durante gran parte de su carrera no se preocupa demasiado por la estructura, por ejemplo. Y es un cineasta de momentos y se instala en un momento determinado de la vida de una persona o de varias personas, y te filma secuencias que se pueden ir a los 20 y pico minutos tan tranquilamente. Estoy recordando, por ejemplo, en Maridos, una escena en un bar con estos tres maridos que se han ido juntos a emborracharse después de la muerte de un amigo al principio de la película. Y hay una escena en un bar que igual son 20 minutos de borrachera. Y a Cassavetes le da igual, lo que quieres es cogerte y sentarte al lado de estos tres tíos, instalarte en esa vivencia, y no tiene ningún tipo de preocupación ni por la estructura, ni por la técnica de guión en ese sentido, el técnica en el sentido académico, vamos a entenderlo así, ni por la técnica de rodaje. Es un tío que aborrece las marcas en el suelo. Jamás le va a decir un actor dónde se tiene que poner para que el foquista trabaje la distancia antes de dar acción. O sea, eso en el cine de Cassavetes no existe. En el cine de Cassavetes el actor se mueve como cree que se tiene que mover, empezando por él mismo, lógicamente. Y la cámara, el equipo, está absolutamente supeditado a la verdad del actor en el momento. Es por esto que en el cine de Cassavetes vas a encontrar fueras de foco actores que entran y salen continuamente. Y aún así, Opening Night es la peli más amable en ese sentido, porque es una película un poquito más trabajada en lo estético. Hay otras películas de Cassavetes que son infinitamente más áridas y más antipáticas en ese sentido, ¿no? Donde la técnica le da absolutamente igual. Pero sí es verdad que yo creo que aquí Cassavetes sabe que está hablando de temas que, joder, que tienen un peso, y además de manera bastante anticipada, ¿no? Está hablando de una mujer de 50 años, el peso de la edad, también el peso de la edad en su profesión, y se mete a hablar de ello en un juego de espejos de realidad-obra dentro de la película, realidad-ficción fuera y dentro de la propia Opening Night, e incluso el juego, ¿no? De quién es Gina Rowlands en la película, quién es Gina Rowlands para John Cassavetes, y luego la mujer y esa segunda mujer. O sea, hay una como tres, cuatro juegos de espejos.
Y el juego de ser el director de la película y actuar en ella también, que también está ahí, ¿no?
Y que no lo iba a hacer, por cierto. Esto es un... Si no recuerdo mal, el papel que hace Cassavetes, que es este, le dice, ¿no? Yo soy un actor secundario, ¿no? Al principio de la película se lo dice a Gina Rowlands. Lo iba a hacer Ben Gazzara. Y no sé si era Seymour Cassell, no me acuerdo, otro actor de la troupe Cassavetes, el que iba a hacer del director. Pero Ben Gazzara quiere hacer del director y el papel del actor queda libre y acaba haciendo Cassavetes un poco porque tenía que hacerlo alguien. Y yo creo que es un acierto porque los últimos 10 minutos de película, que bueno, no los voy a destripar, lógicamente, para quien no haya visto la película.
Aquí lo puedes destripar. No, porque,
adelante.
Porque es una de las premisas de este programa, es haber visto la película. O sea,
que... Esos 10 últimos minutos de película que me parecen de lo más hermoso que ha filmado Cassavetes y que está filmado con público real, creo que el hecho de que sean ellos dos, realmente hay una conexión se ve una conexión entre ellos en las tablas. Ves que son John Cassavetes y Gina Rowlands, la manera en la que acaban conectando en la escena y cómo bueno, las
son, adelante. Son matrimonio, ¿no?
Son matrimonio, sí, lo hemos dicho, ¿no? Pues, sí, sí. Eso es. Y es una escena preciosa en una película donde realmente no, llega un momento que no sabes para dónde va a tirar la peli. Cuando llega el momento y cuando esta mujer, que es una actriz de la ficción, llega completamente borracha, que no puede ni andar, y dices, ¿cómo van a sacar esto adelante? El final, que responde a ese diálogo previo que hay entre la autora de la obra y Gina Rowlands, cuando le dice, ¿qué crees que le falta a la obra? Y ella le dice, le falta esperanza. Pues me parece que esa manera tan hermosa en la que conectan Cassavetes y Gina Rowlands y te regalan esa esperanza que faltaba en esa secuencia final, a mí me parece de los momentos más hermosos de la filmografía de John Cassavetes. Y creo que en parte ayuda el hecho de que fuera Cassavetes el que está ahí con Gina Rowlands y que sean ellos dos los que nos regalan ese momento, porque hay una conexión muy, muy, muy bonita entre ellos.
Que ella no quería repetir después de la película que has dicho, una mujer...
bajo la influencia.
Ella no quería repetir con su marido.
Una mujer bajo la influencia, que es una película que Cassavetes intenta llevar a los estudios y le dicen que... esa fue la película sobre una mujer de 40 y esta Opening Night es la película sobre una mujer de 50 años. Y Cassavetes, cuando escribió Una mujer bajo la influencia y los estudios se la tumbaron, dijeron, no te pagamos esto, intentó levantarlo como obra de teatro. Y Gina Rowlands allá le dijo, no puedo estar todas las noches... entregando esta energía, porque en 2 semanas estoy consumida. Me estás pidiendo esta intensidad día tras día. O es película o no se hace. Y Cassavetes acaba pagando de su bolsillo más un poco de pasta que le saca Peter Falk, que muchos conocerán como el Teniente Colombo.
Y que sale en la película.
Y que actúa en la película. Le convence para que ponga un poco de dinero para poder hacer... en la película, distribuirla a él, y a la sazón, esa salió muy bien y es una película que recaudó dinero e incluso fue premiada. Pero el cine de Cassavetes en Estados Unidos casi siempre ha sido un absoluto fracaso. Y le pasó, por ejemplo, con Opening Night, que él se encargó de su bolsillo de distribuir la película y fue un absoluto batacazo y las críticas fueron horribles. Luego la película Berlín ganó el premio a mejor actriz para...
Una cosita me gustaría aquí sacar, bueno, de este conversacines, me gustaría sacar cómo un director de este estilo del cine independiente influye en un crítico de cine como César, y luego cómo influye en ti, y quiero que hables, David, de la influencia que Opening Night tiene en Lady Off, que la tiene, yo he entendido tu película más después de haber visto Opening Night, pero sí que me gustaría cómo se acerca un crítico como tú, César, a este tipo de cine, cuando está acostumbrado igual a tener que consumir otro.
Bueno, un crítico de cine consume de todo. O sea, yo siempre he dicho que una de las grandes inconvenientes de mi profesión es que sí, me veo las mejores películas y puedo apreciar grandes trabajos, pero me veo cada mierda que no hay quien pare, ¿eh? O sea, eso hay que ponerlo en valor de cualquier crítico. En cualquier caso, en el cine de Cassavetes, pues es siempre un ejercicio pues de mucho amor al cine, ¿eh? O sea, porque efectivamente es un cineasta que no se lo pone fácil al espectador, o sea, es muy farragoso. Ya, yo supongo que con la experiencia del tío de tu mujer, Gorka, él disfrutaría mucho más con las escenas que rueda en el teatro, por ejemplo, que con todo lo demás, ¿no? Porque además su estilo varía notablemente, o sea, es muy curioso como, digamos, las escenas que están fuera de la escena, él pues sí que adopta un aire underground, ¿no? Se pone la cámara al hombro, sigue a los personajes, va al primer plano, tal, y sin embargo en las escenas del teatro es enormemente sobrio, ¿no? Con unos planos además estupendos, hay un plano cenital cuando le dan la bofetada a ella y tal, que el otro se queda sin saber qué hacer y se va a bastidores, es un plano casi cenital. Que además choca con el resto del estilo de la película, ¿no? Y desde luego el giro final que ha comentado David de esa obra que de repente empieza a cobrar vida con ellos dos es fantástico, ¿no? O sea, es como el tema de la borrachera, sospecho que a Cassavetes le viene de una de las anécdotas que he contado también, que es que durante el rodaje de La noche de los generales de Anatol Litvak, Peter O'Toole iba absolutamente borracho a rodar. Y Anatol Litvak le decía, pero estás poniendo en riesgo toda la producción, eres un irresponsable, tal. Y entonces Peter O'Toole le dijo, cállate y mándame a alguien para que me vista. Entonces le vestían y cuando decían acción, el tío no se le notaba en absoluto que estaba borracho, pero cuando decían corten, el tío se derrumbaba, se caía directamente, ¿no? Entonces me parece que esa vez ha cogido la idea de por ahí, sospecho. Y desde luego es fantástico también ese, porque la película tiene muchísimos planos, la puedes leer como quieras y probablemente aciertes, ¿no? Con lo cual ya da una idea de esa magnitud que intenta dar a la vida filmada, que es lo que hace este hombre, ¿no? Pero me parece apasionante el hecho de que me parece a mí que el personaje de Gina Rowlands en realidad es una estrella y ha sido tratada siempre como una estrella y se ha prescindido de ella totalmente como persona. Y entonces el hecho del atropello del afán es lo que hace que salte la espita y decir, a ver, ¿cómo es posible? Nos preocupamos de cenar y acabamos de ver cómo muere una persona. Y no hacemos nada, ¿no? Y entonces eso es lo que empieza a generar un montón de preguntas. Es verdad que ella está ya un poquito tocada, porque ya se nota cuando le dan el trago en el bastidores antes de que entre en escena y tal. Pero eso es lo que hace que ella empiece a plantearse cosas con respecto no solamente al personaje que está haciendo que ella se entregue en cuerpo y alma, sino también a su propia vida, como diciendo, a mí no me han considerado nunca una persona, me han considerado un producto.
De ¿no? hecho, y... mí, perdona César, a mí me parece muy interesante de esto que tú estás diciendo, y no sé, yo te digo porque es la primera vez que veo la película, a mí, yo estaba viendo la película y estaba visualizando, bueno, sabéis que me gustan mucho los espacios en el cine y tal, pero lo que es el diseño de... Podrías hacer una maqueta con todos los espacios que tiene la película y me parece que ella hace una búsqueda de sí misma a través de todos esos espacios y hay una cosa preciosa en la película que es el uso de las escaleras. Las escaleras están metidas, hay momentos en el que ella cuando asciende las escaleras en el escenario y se empieza a ensimismar, cuando asciende las escaleras siempre para llegar a su habitación y es cuando empieza a aparecer la persona y a desaparecer la actriz. Creo que puedes hacer un esquema muy bonito, dibujado o incluso una maqueta enorme de los diferentes espacios interiores y exteriores, de los espacios intersticiales, ¿no? De los pasillos, de los lugares entre lugares donde ella se va perdiendo y se va reencontrando a su vez, ¿no? Me parece muy bonito cómo Cassavetes utiliza los espacios físicos y los espacios de mentales de ella para reflejar esta preciosidad de lo que es esta mujer buscándose a sí misma y luchando contra todo lo que tiene alrededor, porque el personaje de Ben Gazzara, a mí me vais a perdonar, y es un actor que yo adoro, me parece despreciable, me parece horrorosamente machista, me parece un personaje que oprime por completo continuamente y controla por completo a esta mujer, la anula por completo, ¿no? La tiene anulada y la lucha que ella tiene interior se suma con todos estos elementos exteriores, ¿no? Y creo que este puzzle, este caos de espacio, creo que va muy bien con la lucha interna de ella en la película, ¿no?
De hecho, ese diseño de interiores que comentabas, perdona, justo un comentario sí, sobre también lo que decías, Jesús, no es necesariamente, o no tiene una búsqueda realista, no busca el realismo, porque, por ejemplo, esa suite en la que ella está es un interior absoluto. Yo creo que es una especie de proyección mental de ella, pero no es realista.
Yo me he acordado mucho de Alicia en el País de las Maravillas viendo la película.
No hay mobiliario apenas en esa... Hay casi como un minibar para que pueda ponerse el whiskazo, porque se bebe mucho y se fuma mucho.
Y es una habitación muy amplia. A mí es una cosa curiosa. La cama está en el suelo, o sea, el colchón está directamente en el suelo y el espacio es bastante amplio. Es mucho más amplio, por ejemplo, que el espacio en el que está con la medium, que es mucho más chico ese espacio. Y sorprende, a mí me sorprendía la amplitud que tenía la habitación, y bueno, pues no sé si puede ser un simbolismo de esa amplitud también que pueda...
Ya os digo que a mí
me... que tiene una función narrativa al final, quiero decir, el diseño de interiores, el diseño de producción al final está para servir a la narrativa, y en ese caso nos están presentando y dibujando un personaje. Yo creo que
Casals... Yo me he acordado mucho de Alicia en el País de las Maravillas. Para encontrar el camino vas atravesando diferentes espacios que están sobreescalados, que tienen problemas de no son espacios formalmente constituidos de una manera ordenada. La película tiene ese caos que yo creo que los espacios reflejan mucho la búsqueda de ella, ¿no? Y ya te digo, yo me he acordado mucho de Alicia en el País de las Maravillas viéndola. No sé si es una flipada mía, pero bueno.
Es interesante, por ejemplo, lo que decías de las escaleras, porque fijaos cómo también ese momento en el que tiene que subir corriendo para coger el teléfono, busca al director cuando vuelve la llamada, también está articulado a través de una escalera. Es verdad que las escaleras tienen muchísima presencia y hay un juego de poder evidente cuando estamos en el escenario, lógicamente, con la escalera. Es muy interesante. Luego, al hilo de lo que decía César del juego, ¿no? De la persona y la estrella, ¿no? De esas dos figuras, ¿no? Siempre hay una dualidad en esta, y muchas dualidades, de hecho, ¿no? Esa segunda mujer, desde la perspectiva de la mujer joven, la mujer ya no joven, la persona y la estrella, etcétera. Fijaos que Cassavetes, Gina Roland se llama Virginia, en realidad. Es su nombre de pila en la vida real, porque como tenemos ya tantos niveles aquí de realidad, metaficción, vamos, en la vida real Gina Roland se llama Virginia, y Cassavetes no elige llamar Virginia al personaje Gina Roland en Opening Night, sino al personaje que el personaje de Gina Roland se interpreta en la segunda mujer. El personaje de Gina Roland se llama Myrtle, pero Myrtle interpreta a Virginia en la segunda mujer. Es súper curioso, y hay una pista muy interesante de dónde está poniendo el ojo Cassavetes, justo en relación a esto que decía César, ¿no? De la estrella, pero ojo, ¿dónde queda la persona? O sea, que eso es un detalle. O sea, es que es una película, por eso decía que es una película que yo creo que es película de. Para quien entre en una película de este tipo, lógicamente, es una película de segundas y terceras visiones y lecturas, de mucha lectura, de realmente dejarse llevar, buscar, documentarse sobre una película de este tipo, de la trayectoria de ellos, del cine que han hecho, del tipo de vida que han tenido, Cassavetes y Gina Roland. Es una película con muchísimas lecturas y muy, muy, muy interesante en ese sentido.
Pues chicos, estamos a mitad del programa, y Maxi Gorka dice que tiene que salir pitando luego, y bueno, pues hacemos siempre una paradita a mitad del programa para escuchar una canción, que en este caso la ha elegido nuestro querido Gorka. Os la voy a poner aquí en el chat del grupo de la reunión. No sé si la tenéis identificado, ¿vale? Y nada, pues en este caso, Gorka, cuéntale a nuestros oyentes qué has elegido.
Pues mira, David y yo teníamos un espacio de cine en Trastas y Rati Libre A. Estuvimos tres años, David, qué barbaridad. Fueron tres temporadas. Y David, hablábamos de bandas sonoras y de los estrenos de esa semana. Y dije, tengo que elegir una de las canciones que... Y me habló en aquel... Joaquín Phoenix tampoco era tan conocido y que hizo el biopic de Johnny Cash. Me habló también del biopic, de otros biopics y demás. Y dije, pues vamos a poner Johnny Cash en este Conversaciones, porque además es una música que le vendría muy bien a Opening Nights, que es una película que no tiene mucha música.
Pues bueno, escuchamos The Ring of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Afrontamos el tramo final del programa, donde siempre nos gusta pues hablar de algunos momentos, de algunas escenas de la película, pero antes me gustaría pasarle la palabra a César, porque como somos cuatro gallos en el gallinero y a los cuatro nos gusta hablar mucho, hoy se me está quedando muy tapadito el señor crítico de cine, ¿vale? César.
Pues quería apuntar una cosa que se me había quedado en diente antes, y es que es muy inteligente el truco de que ella se presente borracha en el último tramo de la película, porque esa función triunfa, entre otras cosas, porque ella va notando que todo el mundo se preocupa de ella como persona, porque está borracha. No para salvar la obra, que es lo que, por ejemplo, hace todo el rato la autora de la obra, la Joan Blondell, ¿no? Que es además la actriz con la que Cassavetes parece ser que tuvo más problemas, porque Cassavetes tenía la costumbre de rodar mucho a los actores sin que ellos lo supieran. Y entonces la Joan Blondell parece ser que escribía un diario y decía: este hijo de puta me mira hasta en el baño, ¿no? Y parece ser que no sabía muy bien qué es lo que quería Cassavetes, ¿no? Al final, luego ella vio el resultado y le pareció muy bien, ¿eh? Le pareció que la película estaba muy bien. Y que de alguna manera rescataba, porque ya era una secundaria de lujo en el Hollywood de los años 30, ¿no? Ya estuvo en El enemigo público número uno al lado de James Cagney, ¿no? Es un nombre casi, casi, casi mítico, ¿no? Pero el tema de la borrachera es muy descriptivo de cómo Myrtle consigue llegar a esa consideración por debajo de la burocracia que se ha creado en torno a la estrella, ¿no? Aquel famoso dicho que decía que Marilyn tenía que ser Marilyn hasta en el dormitorio, ¿no? Pues ella intenta escapar de eso, ¿no? Ella intenta escapar de esa imagen que se ha creado alrededor de su imagen profesional. Por eso le ofende tanto que el personaje de John Cassavetes le diga: es que tú no eres una mujer para mí, tú eres una profesional. ¿Qué se supone? Se supone que han tenido una relación anterior y que han estado liados y tal. Y ella se enfada muchísimo cuando él la rechaza. Ella se hunde totalmente, ¿no? Diciendo, ella, o sea, este tío ya no me quiere, porque es que ni siquiera ve en mí una mujer, ve a una actriz. Y todo esto confluye en un conflicto muy, muy interesante que da luego da esa idea de que no importa lo que pase en el teatro, al final todo va a salir bien.
A mí es una de las cosas que me parece muy interesante de la película, porque creo que es como la vida misma. Yo lo he vivido muchas veces esto, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez, ¿no? De cuando planificas las cosas no te salen tan bien como muchas veces cuando vas sin planificarlas tanto y de corazón, ¿no? Y yo creo que en la película eso se ve perfectamente, ¿no? El final es precioso, ¿no? El momento, cómo escala la película desde el momento que ella está totalmente destruida en el suelo, tirada, y el otro diciendo: ni la toques, no la agarres, déjala en el suelo, ¿no? A cómo termina la película, cómo resurge como una ave fénix. Por cierto, precioso el cartel de la película, ¿vale? Parece un pájaro, ¿no? Visto desde atrás, ella ahí floreciendo delante del escenario con esa luz tan bonita. Me parece una imagen preciosa, ¿no? Y bueno, vamos eso, a comentar momentos que nos hayan gustado especialmente la película. No sé si, Gorka, por ejemplo, tú quieres comentar alguno.
Yo a mí me gustaría comentar tres cositas.
Venga.
Por una parte, el imperativo del directo, es decir, el que el teatro obliga a que se actúe y en directo. Y me recuerda mucho a cuando hacíamos el programa en la radio, que estábamos en directo y daba igual que nos equivocásemos, no parábamos ni... Bueno, aquí tampoco hacemos, tampoco paramos, pero podríamos hacer porque estamos en falso directo.
Qué bien mientes, ¿eh? Qué bien mientes. Está todo preparado, cortado, montado...
y luego el tema que yo empezaba hablando diciendo que yo venía a improvisar porque una de las claves importantes es el tema de la improvisación como eje de la película, ¿no? El texto nunca es definitivo. Yo no sé muy bien realmente qué es lo que quería el director, si quería eso o no lo quería, dejó improvisar, no dejó improvisar, y hay muchísimas situaciones en el cine, en un montón de películas que se han dado gracias a la improvisación de los propios actores, ¿no? Y por último, poner en valor también el papel del montador, porque yo creo que tuvo que tener mucho trabajo, ya que se ve unos cambios de planos muy curiosos, unos primeros planos muy muy bonitos y que está muy bien montado, y creo que Einstein, creo que se llamaba el montador, creo que también tuvo su papel.
El tema del montaje es interesante que lo... Bueno, voy a saltar un poquito antes. El tema de la improvisación, luego hablamos del montaje, porque además están muy relacionados. El tema de la improvisación, que siempre está muy ligado al cine de Cassavetes, y que todo el mundo enseguida le viene a la cabeza, es curioso que cuando uno lee un guión de Cassavetes no está tan lejos de lo que hay en la pantalla. Es decir, hay un poco de leyenda. Es verdad que Cassavetes improvisa mucho. Cassavetes fuerza a los actores, o Cassavetes quiere que los actores vivan la escena, y lo que decía antes, nunca va a supeditar a los actores a la técnica, al contrario. Ya se buscará la vida el equipo, si tú quieres ir aquí, allá, muévete por la escena, vuelve, ya nos buscaremos la vida. Pero Cassavetes es un tío que improvisa mucho en la fase de ensayos, y muchas de las improvisaciones que ve que le funcionan las incorpora al guión. Eso no quita que luego en rodaje también, esté siempre abierto a la improvisación. Pero es un tío que incorpora mucho de lo que se improvisa en el ensayo al guión. Por eso los guiones de Cassavetes sorprendentemente están bastante cerca del resultado final. Quiero decir, para lo que se espera, ¿no? Del cine de Cassavetes. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no sé exactamente en el caso de Opening Night, pero sí sé que, por ejemplo, con Maridos, que es una película protagonizada por él mismo, Ben Gazzara y Peter Falk, los tres se encierran durante varias semanas y los tres escriben la película, siendo cada uno de ellos la voz de cada uno de sus personajes, de manera que cada uno de los... a partir de la versión que ya tenía Cassavetes escrita, de manera que, de repente, cada personaje coge la voz del actor que lo va a interpretar, en cuanto a la forma de hablar, las muletillas, todo, hasta el nombre lo pudieron cambiar, etcétera. Entonces es un tío que realmente improvisa, pero desde antes. Entonces es cierto que hay un puntito de leyenda. En las primeras películas de Cassavetes sí que son mucho más descontroladas, y rueda y rueda y rueda y rueda, y acaba con horas y horas de material, y eso en la sala de montaje es una pesadilla. Y parte de ese estilo se hereda, pero es verdad que lo va depurando poco a poco con los años. Y es cierto que cuando se rueda con esta libertad, para el montaje es un infierno, entre otras cuestiones, por el famoso raccord, la continuidad. Yo, por ejemplo, en mi primera película tuvimos una planificación mucho más tradicional, pero la segunda es una película que parte también de la idea de rodar sin cortes situaciones muy largas, para que los actores realmente pudieran vivir situaciones de 40-45 minutos donde sientan que están desarrollando el personaje. Y una vez terminamos toda la situación, volvemos a arrancar buscando otros tiros de cámara, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que puedes llegar a unos niveles de verdad muy interesantes y una intensidad emocional muy bonita, pero no existe el raccord. Los actores no van a pasar nunca por el mismo punto, con la misma gestualidad, por la misma frase. Y en la sala de montaje es un infierno. Entonces, las películas de Cassavetes se alargaban muchísimo, muchísimo, pero una locura en montaje, meses y meses, pues porque había que engranar todo aquello y era realmente complicado. Pero la verdad es que lo consigue. En las películas de Cassavetes, no, así como, por ejemplo, lo que decías es interesante, pueden pasar de un gran plano general a un primer plano, que es un corte directo muy violento, y un corte de esa magnitud te puede sacar si no está muy bien pensado. En el cine de Cassavetes, eso no está planificado de antes, surge después y no te saca, funciona realmente, llega ahí de una manera muy orgánica. Y yo creo que eso, el mérito está en lo que hablábamos antes, ¿no? En esa sensación de verdad que tienen que le permite a los actores él con esa manera de trabajar. Entras tan dentro en lo que te están planteando, en este caso sobre todo la mano de Gina Rowland, que yo creo que eso es lo que te lleva. El récord es absolutamente emocional en las películas de Cassavetes, eso está clarísimo, yo creo.
Tenemos que decirlo, que Gina Rowland está espectacular.
Fantástica.
No la nominaron al Oscar.
Es que está bestial. O sea, yo de verdad no me imagino esta película en manos de otra actriz, ¿eh? O sea, no sé cómo hubiera salido esta película en manos de otra actriz. Con eso que estás diciendo, que es tan especial y tan personal, con esa relación tan personal que tiene ella con el proyecto, con el marido. Creo que es un proyecto único. O sea,
sí,
es
difícil. Sí, probablemente no tendría sentido con otra actriz. Ni esta, ni Una mujer bajo la influencia. Yo creo que son dos películas que son tan de Cassavetes como de Gina Rowland, y no se pueden entender de otra manera. Esta iba a ser, o Cassavetes pretendía que fuese una película con Gina Rowland y Bette Davis. Uh-huh. Pero Bette Davis al final le dijo que no.
Hubiera molado mazo, ¿eh?
Sí, hubiese sido interesante ese choque de caracteres. Sí. Pero yo creo que el carácter de Bette Davis...
La con referencia de Val desnudo era inevitable, vamos.
¿Eh? ¿Perdona, César?
Sí, que la referencia de Val desnudo con Bette Davis era inevitable.
Sí, sí, y de hecho, luego a posteriori, Almodóvar, fijaos cómo Para todo sobre mi madre precisamente tira de esas referencias, incluyendo Opening Night. La situación inicial...
El atropello.
Con el atropello está tal cual en Todo sobre mi madre. O sea que, sí, sí, es una referencia clarísima. También en el uso de los rojos, por ejemplo, que es luego un recurso súper almodovariano, y que aquí Cassavetes, como... Igual que en Una mujer bajo la influencia son los azules, aquí son los rojos los que están por todas partes. Pero volviendo un poco a lo que decía Jesús, yo creo que son esta y Una mujer bajo la influencia son películas de Cassavetes y Gina Rowland. Sí. A mí eso me parece innegable. Y es curioso que con esta peli Gina Rowland gana el premio Mejor Actriz en el Festival de Berlín, le nominan al Globo de Oro, pero no lo gana, y ni siquiera le nominan al Oscar a Mejor Actriz.
Bueno, lo del Oscar sabemos que...
Cassavetes, ¿no? Era un tío que generaba, bueno, no sé si odios, pero no era un tío muy bien visto en la industria, por lo que decíamos antes, ¿no? Es un tío que no se callaba la boca, y de hecho hay una entrevista muy famosa durante la promoción de Opening Night, en la que empieza a calentarse poco a poco, porque era un tío muy bocazas, hay que decirlo, y empieza un poco invitando a la gente a que vaya a ver que también hay un cine interesante y diferente que te pueda aportar otras cosas, etcétera, etcétera. Acaba llamando idiota a medio Hollywood, diciendo que Hollywood solo hace mierda, que tienen que ir a ver su peli, que el que no vaya a ver su peli además también es un idiota. O sea, Cassavetes eran muy bocazas, y este perfil que a menudo acaba perjudicándose un poco a sí mismo, y eso también le perjudica un poco en Hollywood a la hora de... Bueno, hay outsiders que de alguna manera han sabido estar un poco en el límite del sistema para ser financiado, etcétera. Cassavetes al final se tenía que financiar a mismo porque nadie le aguantaba. Esto, pues también hay que decirlo.
Vale, quería preguntarle, César, momentos que tú tengas anotado o que quisieras comentar.
A mí hay muchas secuencias que me gustan de la película, y alguna que incluso no me gusta, pero... bueno, hago trampa, ¿no? Y todo el final me parece maravilloso, como además una película de tanta intensidad dramática se convierte repentinamente en una comedia, ¿no? Y no te chirría en absoluto. O sea, eso solamente está reservado a los maestros. En cuanto, quería apuntar varias cosas. En cuanto a la improvisación, él decía que cuando un actor le venía diciendo mi personaje nunca diría eso, él decía, pues no lo digas. No, o sea, él dejaba que el actor formara parte del proceso creativo. Yo creo que a lo mejor estoy equivocado, porque esto lo digo simplemente como impresión, no como algo documentado, ¿no? Yo creo que sí que de alguna manera se sigue el guión en los inicios de cada escena, pero luego hacia dónde va la escena él dejaba un poquito la cancha libre a los actores. Por otro lado, habría que decir, Gina Rowland que tiene una vamos, que yo sería del comité de darle el Oscar especial a Gina Rowlands ya, que es una actriz increíble, ¿no? Y una mujer bajo la influencia probablemente sea incluso una interpretación superior a la que hace aquí, ¿eh? Uh-huh. Y mira que estoy diciendo mucho. Y además tiene una película muy apreciable, ya me pongo un poco más pastel, muy apreciable con su hijo, con Nick Cassavetes, que es El diario de Noah, ¿no? Con James Garner, ¿no? Uh-huh. Sobre un hombre que va todos los días a ver a su mujer con Alzheimer, esperando simplemente esos 5 minutos de lucidez, uh-huh, para poder rememorar que ambos habían estado enamorados, ¿no? Y por otro lado, la carrera de John Cassavetes como actor, ¿no? Que efectivamente viene de la televisión, él hace una serie de mucho éxito que se llama Johnny Staccato, y además, yo por ejemplo aquí tengo en mi biblioteca particular, tengo un episodio de El Alfred Hitchcock Presenta, maravilloso, con John Cassavetes, que es un episodio fantástico, ¿no? Además que da mucha medida de cómo él era como actor, absolutamente muy método también, pero muy muy agresivo, ¿no? Era un tío que incluso podía estar un poco en la estela de Kirk Douglas, podríamos decir, ¿no? En su método. Y ese papel de Víctor Frankie rebautizado en la censura española, en 12 del Patíbulo, o el que hace Donde la ciudad termina, ¿no? Él tiene algunos papeles como actor muy interesantes, a pesar de que él simplemente se tomaba el hecho de trabajar en películas ajenas como una manera de financiarse sus propias películas. Uh-huh.
La semilla del diario también, que ahí saltaron chispas entre dos egos
también
majos, Cassavetes y Polanski, vaya dos egos, saltaron chispas. Hay una anécdota muy
también.
Que esto lo he leído en alguna de sus biografías, no recuerdo cuál, o sea que no voy a poder citar la fuente, ya disculpas por ello. Hay una anécdota sobre el trabajo televisivo, lo que contabas, ¿no? Que él hacía mucho trabajo que consideraba alimenticio para poder ganar dinero con el que luego hacer sus películas, que muchas se las autofinanciaba, y es que dicen que cuando a Cassavetes le ofrecían dirigir mucha serie en televisión porque era trabajo menor, ahí daba menos problema, no, los estudios jamás le llamaban para dirigir cine, le llamaron para dirigir Ha nacido una estrella, la versión Barbara Streisand, y dijo que no, pero tele aceptaba porque lo consideraba, bueno, es una cosa menor, nadie se entera de que estoy dirigiendo esto y tal. Dicen que cuando le ofrecían varias series siempre elegía la peor, para asegurarse que no aceptasen el piloto y no tener que seguir haciéndola. De manera que hacía el piloto, cobraba y podía seguir a lo suyo. O sea, que es este tipo de personaje, ¿no? El que estamos manejando. Y esto le pasó, por ejemplo, que le pasaba muy a menudo, le pasó con Opening Night. A mitad de película tuvo que parar porque se quedó sin dinero. Entonces tuvo que durante meses paralizar el rodaje con el trastorno que esto implica a muchos niveles, ¿no? No poder volver a contar, te la juegas a no poder volver a contar con alguien. Uh-huh. Detrás de cámara, que ya es un problema, pero imaginaos delante de la cámara, pides un actor por algún motivo X, ¿no? Uh-huh. Pues esto le pasó con varias películas y una de ellas es Opening Night, que a mitad de rodaje tuvo que parar porque se quedó sin pasta, entonces dirigió un par de cositas en televisión y vuelta a terminar la película. O sea, ese era el día a día de Cassavetes, que lo comentábamos un poco al inicio, es el primero que realmente decide que él quiere rodar un tipo de cine que no se hace, como Hollywood no lo financia, me lo pago yo, lo hago y demuestro que se puede hacer y que se puede distribuir. Uh-huh. Alguna vez lo conseguí yo en el sentido de que se distribuyese y tuviese cierto éxito, pero es verdad que la mayor parte de las veces no tenía ningún éxito y lo que hacía era pegarse el batacazo una y otra vez, pero se convirtió en el padre de muchísimos cineastas que vinieron después buscando otras maneras de hacer cine con menores presupuestos, con, bueno, pues vamos a decir con este estilo, ¿no? De todavía no hay directores americanos que se tiraron a la calle como tal, pero sí que es cierto que entre Cassavetes y lo que a algunos americanos ya les estaba llegando de lo que se estaba haciendo en Francia, ¿no? Con la Nouvelle Vague, etcétera, pues poco a poco eso empieza a impregnar. Y yo creo que influye en lo que empieza a pasar en los 60 uh-huh, en Estados Unidos con otros directores, ¿no? Que Cassavetes ya lo venía haciendo antes con Shadows, con Faces, etcétera.
Yo quería comentar de un par de momentos de la película también que yo tengo anotados y que no hemos comentado. A mí me parece fantástica la secuencia de la conversación de Gina Rowland con la autora de la obra, ¿no? Cuando le dice lo de la esperanza, me parece una secuencia bestial. A mí me encantó esa interpretación de esas dos mujeres hablando y sincerándose, y con la rotundidad que muchas veces hay entre esas dos mujeres, ¿no? Y luego hay un momento que yo le eché el ojo y me pareció curioso y me quito el sombrero ante los cineastas que utilizan recursos clásicos para anunciar cosas en lenguaje cinematográfico. Y es que hay un momento en el que Gina Rowland coge un espejo que está roto y se mira en un espejo roto, que eso es, en cine clásico puro y duro, lenguaje cinematográfico, cuando un actor se mira en un espejo roto, es que algo malo va a pasar. Y me parece fantástico que Cassavetes haya metido eso, ¿no? Eso es de persona que le gusta el cine y que rinde homenaje a ese pequeño momento donde ella se mira en ese espejo y es justo antes de que empiece a desatarse toda la vorágine interior de esta mujer. Y me gustó mucho ese momentito donde sale ese espejito de mano roto y Gina Rowland mirándose.
Hay una cosa muy bonita también en la película, que es cómo cuida Cassavetes a estos pequeños personajes que conforman esa familia del teatro, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de este hombre que siempre está con ella en bambalinas, que le coge el abrigo, que le quita el cigarro, que le da, no sé. Y ese comentario que le hace justo antes del estreno en Nueva York, cuando le dice: jamás en mi vida he visto a nadie aguantar las borracheras como usted lo hace, es usted fantástica, que la mujer está hecha polvo y el hombre está maravillado, es usted fantástica por la borrachera que lleva y cómo la está aguantando y que esté de pie.
Por cierto, la apología del alcohol que se hacía en los años 70,
Y del tabaco.
Sí. Bueno, Cassavetes murió por problemas de estado, efectivamente. La
cirrosis hepática.
Sí, no es casualidad.
Bueno, pues chicos, tenemos que ir cerrando. No sé si queréis, César, si tú quieres comentar alguna cosa para ir cerrando.
Yo pues voy a cerrar con una frase de Cassavetes que decía: yo creo en los milagros. Las películas han sido milagros en mi vida. Gina ha sido un milagro. Mis hijos han sido milagros. Encontrar lágrimas en mis ojos durante una estúpida conversación es un milagro. Y que después de todas las dificultades, rechazos y desvíos de mi vida, todavía siga siendo capaz de amar, es un milagro.
Muy chulo. Gorka.
Bueno, yo me quedo con la idea de la necesidad de ser uno mismo y de liberarnos de nuestros propios fantasmas.
Muy bien. David.
Pues yo, en vez de apuntar a la película, voy a apuntar a vosotros y os voy a agradecer el haberme permitido compartir estos minutos con vosotros para una película que me fascina, y haber podido compartir además visiones muy diferentes de la película, lo cual lo hace más enriquecedor y siempre muchísimo más divertido a la hora de hablar. Así que nada, muchas gracias y ha sido un placer para mí.
Yo te agradezco que hayas abierto la puerta de Cassavetes aquí a Conversa Cine. Te agradezco la pasión que demuestras cuando hablas de cine. Creo que es una maravilla siempre escuchar a alguien apasionadamente hablar de cine. Yo he disfrutado mucho escuchándote y participando de cómo amas este cine de Cassavetes. Creo que es una maravilla encontrar a gente con pasión. Creo que es una de las claves que hacen del ser humano algo especial y diferente. Y creo que en el programa de hoy creo que has puesto ese listón apasionado, y yo te agradezco que lo hayas hecho con nosotros, ¿no? Y bueno, con los oyentes, pues agradecerles que estén al otro lado, que sigan en un programa como el de hoy, a estas alturas del programa, escuchándonos, y citarlos para dentro de 15 días, recordarles que estamos con la lectura del libro de Trainspotting, y que en 15 días vamos a abordar el Conversacine sobre la película de Danny Boyle y confrontarlo un poco con la novela. Bueno, decirles que en el grupo de Telegram de Conversacines y de Lee el Algaba, sobre todo en el de Lee el Algaba, estamos compartiendo la lectura conjunta del libro, y bueno, para quien quiera apuntarse, pues bienvenido sea, y si nos quieren mandar sus opiniones para poder incluirlas en el programa, pues aquí estamos. Nada más, yo por mi parte agradecerles a todos y a los compañeros, a los invitados. Lo he pasado muy bien escuchando y bueno, nos vemos en 15 días. No se metan nada para ver el programa que viene. Y nos vemos. Y
vamos de alcohol y tabaco.
Vamos de alcohol a lo otro. En fin, yo voy a ver a mi hijo, a mi peque caminando por el pasillo. Un abrazo fuerte y nos vemos en 15 días. Que vean mucho cine y disfruten de la vida con pasión como lo hace David. Un abrazo.
Of course I had it in my ear.